Ya le voy a escuchar a la ministra de Cultura y Educación, en realidad se llama directora general de Cultura y Educación de la provincia, que es Agustina Vila. Agustina, soy Luis Novarecio con Rosario Ayer y la saludamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va, Rosario, Luis? Un saludo a la audiencia.
Bien. Es inevitable que se lo pregunte. ¿Lo escuchó ayer a Mario Ishii diciendo que los pueblos, el pueblo se iba a levantar contra los medios?
No escuché. Estuve con el intendente Ishii, el presidente y el gobernador en el acto de inauguración de la carrera de medicina en José Cepaz.
Y ahí
no,
lo dijo.
No me pareció decir eso. No me pareció que dijera eso. Lo que dijo fue...
Escúchelo, por favor.
Sí, lo escucho.
Decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso.
Ahí está.
Sí, bueno, el fragmento de ese que vos me estás pasando es un fragmento de un discurso mucho más amplio en el que le pedía, por favor, a los medios que cuando transmitieran la noticia, que cuando dijeran las cosas, no las descontextualizara y fuera atento y respetuoso de su realidad. Eso
no,
es lo que estaba diciendo.
No, en realidad no dijo
levantar,
eso.
Levantar. Bueno, sí, estaba...
No, si yo quiere le pongo el párrafo completo. Si usted quiere le pongo el párrafo completo, pues lo escuchamos durante todo el día, donde dijo que
decir,
nos las pasamos
tirando... Levantarse los medios es como si...
Sí, que se van
sí,
a...
bueno, hay mucha cobertura mediática que es muchas veces distorsiva, otras veces es infundada, con información que es infundada, otras veces genera angustias y genera presiones y malestares. Sí, es una realidad también, como también hay cobertura muy seria, muy responsable, muy informada, que busca generar debates públicos profundos. Claro. Bueno, hay de todo.
Usted sabe que yo no la conozco, estamos hablando, como es claro, no la conozco personalmente, ministra Vila, me hablan muy bien de usted como una persona. Qué aburrido cuando caen en los lugares comunes de medios hegemónicos, cobertura mediática. Pues yo digo, es un modo de distorsión de la realidad cuando el presidente dijo que iba a traer 22 millones de vacunas y trajo cero. Pues digo, la verdad es que los medios no somos los que creamos la realidad. Cuando una persona, un intendente dice, el pueblo se va a levantar contra los medios, yo espero que un dirigente democrático como usted lo es repudie esos dichos.
Es que lo que te estoy diciendo es que en el mundo de la cobertura mediática y en el ejercicio profesional del periodismo hay un ejercicio responsable en algunos sectores y en otros sectores no lo hay. Y como bien vos decís, los medios no tienen que crear realidad. Los medios lo que tienen que hacer es comunicar los aspectos que deben ser transformados, las problemáticas que subsanan en la población, la necesidad de que haya datos profundos y no frívolos, superfluos y marketineros. Ese es el trabajo que tienen que hacer los periodistas. Y muchos lo ejercen y otros no. Y entonces, cuando hay una situación de distorsión de información o de exacerbación de los ánimos o de profundización de las angustias, bueno, lo que está diciendo el intendente en esa oportunidad, en el recorrido de su discurso, porque es importante escuchar todo el discurso, el de él y el de todos los que estuvieron participando, es, frente a eso, el pueblo se molesta. Que no quiere decir, se molesta, ¿y cómo traduce su molestia?
Se levanta contra los medios.
Sí, hay formas de levantarse. Levantarse, ¿cuál es la imagen que queremos transmitir con esto? ¿Que va a ir una horda de gente a golpear periodistas? Bueno, no, yo no creo que de ninguna forma, pero el pueblo no hace eso. No es
pero ya lo hizo. ¿Se acuerda cuando ponían afiches en la Plaza de Mayo y escupían a los periodistas? ¿Se acuerda cuando Luis Delía golpeó a un periodista? Digo, si quieres sigo, ¿eh? Pero, a ver,
yo recuerdo un montón de situaciones de escraches a periodistas, a políticos, a dirigentes sociales, formas persecutorias de moverse de la justicia. Recuerdo un montón de situaciones que son absolutamente desagradables y reprochables. De ninguna forma voy a convalidar ninguna de esa actitud hacia nadie, ni hacia un periodista, ni hacia un dirigente social, ni hacia un dirigente político. No me parece que sea la forma democrática de procesar los problemas que tenemos.
Bueno, entonces, para hablar de las clases, me quede concreto, la ministra de Educación, ¿repudia o no los dichos de Ishii?
No repudio los dichos de Ishii. No, discúlpame, pero él no está promoviendo que el pueblo se levante a escrachar a nadie. No fue eso el espíritu de su discurso, pero igualmente no voy a ser exégeta yo de Mario Ishii. En tal caso, que él se pueda expresar con más profundidad cuál era el espíritu de su discurso. Me parece que eso es lo más correcto.
Bueno, listo.
Pero de ninguna forma.
Quiero decirle, porque lo voy a decir después que usted haya cortado. Estoy espantado. escuchando a la ministra de Educación de la provincia que no repudia los dichos violentos de ISIS. Me parece que nobleza obliga, lo tengo que decir delante suyo.
Luis, por favor, y me parece muy noble de su parte que lo diga, pero está diciendo de mí, está poniendo en mí una afirmación como si estuviera favoreciendo o avalando cualquier tipo de instigación al conflicto, a la violencia, al escrache, cosa que absolutamente no estoy haciendo, no lo y te insisto, ni con periodistas, ni medios, ni dirigentes sociales, ni políticos, ni con nadie. No es la forma en la que la democracia debe procesar y tramitar sus complejidades, sus conflictos.
Sí, por eso no lo digo es concretamente. Si no repudia, avala los dichos de ISIS.
No, ¿por qué vos planteas las cosas en blanco
porque
en negro?
Porque hay un momento que el agua moja o el agua no moja. Digamos, después
no estamos frente a una, no estamos, yo no creo estar frente a una un dirigente político que esté convocando al pueblo a ir a hacer ninguna escrache a ningún lado. Okay. Yo no estoy interpretando eso de sus dichos. Lo que está diciendo es, el pueblo se molesta cuando algunos funcionarios, algunos dirigentes, algunos periodistas instalan con frialdad, con falta de escrúpulos o con superficialidad, cosas que el pueblo siente que lo agravian, en lugar de reconocer su esfuerzo.
Bien, estamos hablando con Agustina Vila, que es la ministra de Educación de la provincia. Pasando al tema por el que la convocamos, ¿vuelven las clases, vienen las clases a contraturno y los sábados para quién y en qué condiciones?
Las clases a contraturno y los sábados es para todos aquellos chicos y chicas que requieran intensificar sus saberes. Y los dispositivos y la frecuencia de esas clases está dada según la necesidad de cada trayectoria educativa. Desde el año pasado nosotros tenemos un registro integral de trayectorias educativas donde cada escuela de gestión privada y de gestión estatal carga periódicamente cuál es la evolución de esa trayectoria de cada uno de los estudiantes de su nivel y modalidad. Con esa información, la escuela fue desarrollando dispositivos para poder trabajar tanto con aquellos chicos y chicas que se hayan desvinculado de la escuela, eso quiere decir desvinculación pedagógica, que no estén participando activamente de las propuestas educativas, pero están en contacto con esas familias, con esos estudiantes, para de forma periódica y permanente. Aclaro eso porque si no siempre se confunde. Como también muchos chicos y chicas que han cursado sus estudios, que han participado en las propuestas educativas y que tienen que seguir afianzando conocimientos. Entonces hay un gradiente de situaciones y para cada una de esas situaciones hay dispositivos distintos.
Vila, los chicos que van a tener que recuperar contenido, ¿tienen contabilizados cuántos pueden llegar a ser? Y otra pregunta es si es condición que asistan a los contraturnos o los sábados para pasar de año.
Como te decía yo recién, efectivamente hay un registro integral de trayectorias educativas que cada institución lleva adelante. Así que el número, la cantidad de estudiantes que tienen su trayectoria afianzada, que en nivel primario y secundario es el 83% de los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, y hay un 17% que tiene diferentes problemáticas. Un 14% de esos estudiantes se encuentran con necesidad de fortalecer saberes en una o más áreas curriculares. Y hay un 3% de estudiantes que se encuentran en un proceso de revinculación, es decir, que no participan activamente y de forma sostenida en las propuestas educativas. Frente a ese colectivo de estudiantes, para los que tengan una situación crítica, por supuesto que estas instancias a contraturno y de sábado serán obligatorias para poder promover los espacios de mayor enseñanza, mayor aprendizaje y de esa forma ayudarlos y acompañarlos en la promoción y acreditación de sus saberes. Para otros será una propuesta recomendada por los docentes, como habitualmente un docente le puede convenir con la familia la necesidad de un apoyo extraescolar.
Ministra, viendo en retrospectiva el cierre de las clases presenciales durante el año pasado, ¿fue latinado o en realidad no estoy hurgando en ninguna culpa, pero digo, pensándolo con lo que se ha perdido y con lo que ha sucedido en otras partes del mundo, ¿no fue por lo menos un tanto excesivo?
Bueno, la suspensión de presencialidad escolar el año pasado, durante el 2020, fue una definición que se tomó en todas las partes del mundo y se tomó en los primeros momentos, los primeros meses de la pandemia, en la que se estaba comprendiendo de qué se trataba y tratando de encontrar la forma sin que hubiera ni un horizonte de vacuna, sin que hubiera tampoco incluso al principio claridad respecto de cómo era el proceso de contagio, porque si se acuerdan ustedes, los primeros meses estábamos todos concentrados en la limpieza y la desinfección, cosa que es absolutamente necesaria, pero claramente era insuficiente porque el principal riesgo era en los aerosoles. Después, cuando la ciencia comenzó a tener certezas, y además, en el caso de la provincia de Buenos Aires y la República Argentina, se pudo poner en pie el sistema sanitario y generar las condiciones para poder atender debidamente a la población y garantizar que nadie se quede sin la atención que requería, para que no hubiera problemas de salud y muertes como se veían en todas partes. Y la verdad que en el caso de la provincia de Buenos Aires el sistema sanitario estaba destruido. No había no funcionaba ni siquiera bien como para atender la situación prepandémica. No te quiero ni decir lo que era enfrentar una pandemia con ese sistema sanitario descoordinado, desabastecido de recursos, con edificios sin terminar, con insuficiencia enorme de camas, de todo tipo de necesidades de profesionales que trabajaran, que se desempeñaran para poder atender lo que se venía. Entonces fue todo un proceso después de un gran esfuerzo por parte de la población, de un gran esfuerzo por parte de la ciencia, de un gran esfuerzo por parte de los estados para poner a punto los sistemas sanitarios, y por eso se pudo comenzar a transitar, después de que pasara la primera ola, un regreso progresivo a la presencialidad. En caso de la provincia de Buenos Aires, en el mes de septiembre comenzó acciones al aire libre de revinculación, que eran instancias donde los estudiantes se volvían a encontrar. Eso fue profundizándose. Por supuesto que en el interior de la provincia, donde la epidemia estaba mejor, tenían mejor registros epidemiológicos, hubieron clases presenciales a contraturno, priorizando en ese momento, clases presenciales que priorizaban a la matrícula más vulnerable, a la matrícula que no había estado totalmente comprendida en las propuestas educativas por diferentes circunstancias, y así se siguió adelante. En el mes de enero se trabajó también en lo que nosotros llamamos ATR verano, que eran propuestas lúdico-recreativas, pero también de enseñanza, y en febrero se comenzó con las clases de intensificación de la enseñanza en diferentes horarios durante todo febrero para el conjunto de estudiantes que lo requerían.
¿Es una medida electoralista esta de poner contraturno para la escuela o abrirla los sábados?
De ninguna forma. Es una pregunta que me haces que es la respuesta es más que evidente. Nosotros desde el 1 de marzo comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires, en los 335 distritos, con todas las medidas de cuidado. Cuando se suspende la presencialidad en el conurbano, sucede entre el 19 de abril y el 19 de junio. En el resto de la provincia seguía habiendo clases presenciales en todas las escuelas. Luego se levanta la suspensión de presencialidad en el conurbano y comienza a darse un proceso de cierre focalizado y temporal y geográficamente. En el interior de la provincia trabajamos a nivel de localidades y parajes para la suspensión. Y esto no lo digo yo. Están todas las resoluciones firmadas y puedo hablar con los intendentes de la oposición y del oficialismo que le van a poder confirmar lo que le estoy diciendo. A nivel de paraje y de localidad se trabajó para evitar que hubiera suspensiones innecesarias.
Gracias por atenderlo. Hasta luego.
Hasta luego.